Muy buenas, vamos a comenzar una vez más un podcast de Spider-Man, Spider-Man Crónicas del Daily Bugle. En esta ocasión, pues un boletín express que nos vamos a alejar de lo que son las viñetas de, entre comillas, superhéroes, por lo menos en la versión de papel, la versión de viñetas. El que os habla es Néstor Gascón, y tenemos también a Leo. Leo, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿cómo estamos?
Pues bien, vamos a hablar de unos cuantos temitas, me parece. Entre ellos, sí. El central sería el cine.
Sí, de hecho es algo que a Fran y a mí ya se nos descolgó en el podcast anterior.
Sí, señor.
El de los cómics. Y bueno, creo que tal y como está la cosa, es interesante hablar del tema.
Pues sí, porque también tenemos a quien has mencionado, Fran Gómez. ¿Qué tal estás?
Muy buenas. Pues hoy, en honor a nuestro amigo Fernando, vengo enchufadísimo.
Enchufadísimo.
Hoy he hecho un Rivera y voy a seguir la línea.
Bueno, yo conforme avance la conversación que vamos a tener hoy, recordaré algo que dijiste, que a lo mejor a ti se te ha olvidado, creo que no, que en un podcast que ya han pasado meses, pero que me gustó lo que comentaste. También cuidado. Tenemos a... Ya lo verás cómo te refrescaré la memoria. Este es muy interesante lo que dijiste.
Cuidado.
Tenemos también a Luigi. Luigi.
Buenas, ¿qué tal? Un placer, compañeros.
Bueno, ¿cómo surgen estos temas? Porque yo creo que dimos el paso adelante en el grupo de Telegram comentándolo y oye, pues vamos a hacer un podcast sobre el tema, ¿no?
Sí. Surgió la polémica de lo que están haciendo, pues eso, los grandes estudios, el pulso que tienen con el cine, las plataformas de streaming como actor invitado o actor que parecía secundario, pero que ahora ha cogido su protagonismo y parece dispuesto a quedarse, incluso a tomar el mando. O sea, bueno, hay muchos matices y pinta divertido el asunto.
Sí, la verdad que va a dar de sí. Y bueno, nos vas a tener que presentar a un nuevo compañero que tenemos en esta ocasión, en este podcast, que es Alberto Quintanilla. Luigi.
Pues sí, tenemos aquí al gran Alberto. La gente que haya trabajado o que lea cosas de cine, pues ya lo habrá seguido en distintos medios. El último en el que ha estado es IGN, perdón, pero bueno, también ha estado en el otro lado del cine, en la otra parte, lo que va a dar unos matices más interesantes, porque además tiene contacto por todos lados, exhibidores, distribuidoras, estudios, departamentos de prensa. O sea que Alberto, que ya nos está escuchando, yo creo que nos podrá hacer una idea de lo que se mueve y a muchos se nos escapa.
Bueno, muchas gracias por la presentación, Luigi. Me has puesto casi hasta rojo, ¿eh? O sea, no me esperaba yo esto. Bueno, encantado de saludaros a todos, lo primero, y gracias por la invitación. A ver si conseguimos entre todos hacer un debate seguro que interesante, pero ameno, y lleguemos a conclusiones del futuro del cine, que no parecen muy halagüeñas las expectativas, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que sí. Por lo siguiente, tenemos por un lado el problema del coronavirus, que tanto está afectando socialmente, económicamente, y en esta ocasión sería en la faceta de ocio respecto a los cines, películas, estrenos. Pero claro, aquí estamos hablando de que se amplía el espectro, porque tenemos, por ejemplo, a Disney, que digamos Luigi ha ido un poquito o bastante a su bola, plataformas digitales, vamos a ampliarlo también el tema, no solo a Disney. Y bueno, fechas de estrenos de películas que no llegan, películas que se estrenan directamente, como es el caso de la última de Pixar en Disney, ese intento que hicieron con Mulan cobrando 20 y tantos euros, que hubo gente que aplaudió y gente que dijo esto es una estafa. O sea, tenemos aquí mogollón para comentar. ¿Por dónde quieres empezar, Luigi?
Pues yo creo que quizás la parte más potente actualmente es: ¿ha sido Mulan un éxito y Tenet un fracaso? O sea, ¿el camino de Disney es el correcto o es un camino del miedo más pensado en los accionistas que en la supervivencia de los cines? No sé qué opináis al respecto.
La gran pregunta.
Dale. Aquí lo suyo sería que Disney dijera, bueno, pues hemos hecho tanto dinero estrenando Mulan en Disney Plus, o diciendo, la hemos cagado. Pero creo que eso ni se sabe ni lo sabremos.
Claro, si estamos hablando de grandes superproducciones, por ejemplo, Fran, si tú inviertes en un blockbuster como puede ser, por ejemplo, La Viuda Negra, o una película de, vamos a decir, de Marvel o de Disney, ¿no? De las importantes, te gastas 150, 200 millones, tú vas a estar esperando una recaudación de a lo mejor 700, 800 o 1.000 millones, que es lo que está sucediendo hasta el momento. Si la estrenas en una plataforma, te queda el dinero limpio, como hemos comentado Luigi y yo, hablamos ayer, ¿no? Pero por otra parte, vas a recaudar también menos. No vas a llegar a esos 1.000 millones ni de lejos, ¿no, Fran?
Yo el otro día estaba pensando en todo esto, porque lo hablamos, ¿no? Y creo que el error también está en intentar comparar peras con manzanas, como decía el amigo Mariano. Y el asunto está en que no se puede pretender recaudar lo mismo cuando la distribución o la proyección de la película, el alcance al fin y al cabo no va a ser el mismo. Y además esos días por los que se va a exponer no tiene un ingreso directo como puede ser una entrada de cine, ¿no? Al final yo creo que todo esto ha venido a sacudir la realidad y a cambiar paradigmas, ¿no? Y entonces hablamos desde el punto de vista de las productoras, ¿eh? No hablo de salas de cine, que es otro debate diferente, pero creo que, bueno, al otro día hablábamos, ¿no?, de que a lo mejor tendrían que empezar a abocar más sus contenidos potentes en streaming, sin esperar, pues eso, rentabilidades tan altas como las de las películas, pero sí para continuar con la producción y con el contenido, y a lo mejor hacer mayor número de proyectos y diversificar lo que sería el beneficio, ¿no?, la rentabilidad que va a obtener de ellos, ¿no? Pero bueno, es una locuración de cuñado, que digo yo.
El tema, bueno, voy a hacer un pequeño apunte, ¿vale? Si os parece, chicos.
Sí.
Faltaría más, por favor.
No, ha planteado muy bien Luigi la pregunta. Lo que ocurre es que, bueno, hay que dar un poco la vuelta a la tortilla. Es decir, Mulan puede servir como referencia futura de intento, un experimento que Disney lanza, ¿no? Uh-huh. Disney es un gran estudio que no vamos a descubrir ahora, que está sufriendo la crisis del coronavirus no solo en los cines, sino también en los parques temáticos. Entonces, todo esto yo creo que ha sido un poco un experimento, lo de poner 22 euros de taquilla, entre comillas, para las familias como algo económico y tal, que no parece que haya funcionado bien, seamos sinceros, no ha funcionado bien, porque aunque no sepamos nunca esas cifras, como decíais, si hubiera funcionado perfectamente bien, evidentemente la nueva película de Pixar, que es Soul, que además la ponen bastante bien y que estaba prevista para este noviembre, como sabéis, va a ir en Navidades para la plataforma también, ¿no? Va a ir directamente al catálogo sin coste alguno, es decir, para los que sean simplemente abonados de Disney Plus o Disney Plus, como queráis llamarlo. El tema está en que yo planteo el debate de que si esto, Mulan, es el principio de una cadena, de una, digamos, un inicio de una tendencia futura, estamos en un problema, porque las salas de cine necesitan grandes distribuciones, o sea, perdón, grandes estrenos, y necesitan películas que sean atractivas para la gente, porque si no hay películas no se puede estrenar nada, y si no se estrena nada no hay cines. Entonces el COVID puede ser una excusa, pero hay dos corrientes paralelas. La de Disney, que está, pues eso, tapando los estrenos en cine, esperando, parece, que la cosa más adelante a ver cómo funciona, pero de momento tiene su plataforma. Y la otra corriente que quiero indicar, que no es igual que Disney, creo, es el resto de estrenos, pues el retraso de Sony con el caso de James Bond, el retraso de The Batman con Warner, son otros estudios muy importantes también, que van posponiendo estrenos, pero siguen manteniendo ese estreno en cine. No sé si me explico. También es peligroso porque, claro, a lo mejor llega un momento que los cines no pueden abrir si seguimos así, pero bueno, por lo menos su intención no es lanzar toda plataforma. Y ya termino un poco la divagación, y también tengamos una cosa en cuenta: las plataformas no son igual que una experiencia de ir al cine, como bien sabéis vosotros, que os gusta ir a las salas igual que a mí, pero es que hay una saturación bastante amplia de plataformas. O sea, es que no solamente está Disney Plus, Netflix, HBO, Amazon, es que también está Filmin, es que también está Flixolé, es que también van a lanzar HBO Plus, es que al final hay demasiadas plataformas, demasiada historia, y creo que hay un momento de saturación también, ¿eh? Ahí lo dejo por si os parece así o no.
¿Y Disney no podría haber optado? Es una pregunta que lanzo al aire. Por supuesto, porque no le ha interesado, no lo ha hecho. Pero un estreno simultáneo de Mulan en cines y en la plataforma digital, me refiero a que hay gente que le podría haber interesado quedarse en casa con su familia y pagar 22 euros y verla en casa, pero a lo mejor habría habido un mercado de gente que habría dicho, hostia, prefiero verla en cine en pantalla grande.
Yo, si me dejáis dar la opinión, yo creo que la cosa va a ir, o sea, estoy de acuerdo con él cuando comentaba que realmente ha sido un fracaso o no ha sido una experiencia muy positiva el tema de la bomba sonda que han lanzado con Volán, pero creo que lejos de cambiar esa tendencia, lo que a lo mejor puede pasar es que en lugar de hacer un cobro por película, ¿vale?, un alquiler o una taquilla, que abran el abanico a otras tarifas, ¿eh?, tipo Movistar, ¿no?, que tienes la tarifa normal con tu contenido y después el pack cine, el pack no sé qué. Pues imaginaos un Disney Plus con una tarifa para ver todo su contenido como a día de hoy, que es bastante económica, y aparte te ponen una tarifa superior que ya han amenazado con lo del acceso premium, ¿no?, y tal, que te dé acceso a los estrenos de cine. Pues bueno, pues en lugar de pagar 60, pagarás 120 al año, por decir algo, y tendrás derecho a ver los estrenos de cine antes que en el cine. Es que yo creo que realmente Batman, todas esas películas que están aguantando ahí con el freno de mano puesto a la espera de que vuelvan los cines a trabajar, es que van a llegar al cine y no van a tener la rentabilidad tampoco esperada, porque primero van a haber menos salas, segundo, el consumo, por mucho que la gente vuelva a ir al cine de una manera más o menos, nunca va a ser parecido al anterior. Siempre va a haber alguien que tenga miedo a ir al cine o que prefiera ponerle una balanza y decir, el riesgo no me compensa, la recompensa, el hecho de tener que exponerme a una sala y compartir en un lugar con 150 personas. Entonces, sinceramente, y me sabe muy mal por los cines, porque yo soy absolutamente un amante del cine, de las salas de cine, pero creo que el futuro está muy, pero muy negro para las salas de cine.
Bueno, pero el estreno, Fran, y esto ya es para todos en general, el estreno de Mulan en Disney Plus supuso también una gran ventaja para el pirateo. Me refiero que tú estrenas una película en cines, sí, y a no ser que quieras ver en un screener cutre con un tío que se está levantando para ir a mear, pues te tenías que esperar a que sacaran la versión doméstica para que ya metieran la película en alta definición y te la bajases. Aquí tenías Mulan.
Pero eso no pasa con Netflix, no pasa con HBO. No hay debate en el pirateo con contenido de Netflix. Porque la gente que quiere ver ese contenido no se va a descargar eso. Sí, va directamente a suscribir a Netflix porque es económico y te compensa.
Sí, pero no, es que es por eso, no, Fran, no, porque ya no lo pagas. O sea, lo de Mulan es porque se pagaba.
Correcto. Bueno, se digo, yo coincido con Antonio cuando decía que realmente esa experiencia no ha sido positiva. Y yo esa vía sí la descarto. Pero no descarto, pues bueno, lo que hace Netflix, pagas una cuota y tienes un contenido de autoproducción, ¿no? Pues igual, exactamente igual.
Bueno, pero por ejemplo, lo que ha comentado Luigi, Tenet, han dicho que era un desastre y no ha sido tal, ¿no? Luigi.
No. Tenet ha ido moderadamente bien en taquilla en España.
Claro.
Lo que pasa es que, lógicamente, habéis dado en el clavo de que los grandes estudios no van a conseguir las recaudaciones que veíamos antaño. O sea, olvidarnos de esos pepinazos cuando salió Avatar, cuando salió Titanic, de la saga de Star Wars. Pero en cualquier caso, yo creo que las salas se tienen que reinventar y aunque la cosa pinta negra, siempre hay que buscar alguna fórmula ingeniosa. O sea, mañana se estrenan un montón de películas, la semana que viene se estrenan muchas películas, que no son blockbusters, evidentemente, muy bien, pero el cine sigue estando ahí en pequeño formato para el público fiel. Y mira, hoy voy a dar un detalle que he visto en Twitter, que de casualidad, en los cines Embajadores, en Madrid, estoy hablando, pues resulta que estaban súper contentos con el circuito cerrado que han creado del público fiel y que siguen yendo como locos, chavales jóvenes, ¿eh? No tienes que ser gente mayor de 60 años, que parece que solo van las mujeres mayores al cine, ¿no? Gente joven yendo a ver la peli de Viggo Mortensen, de Falling, en el cine Embajadores, con un 80% de aforo. O sea, quiero decir que hay pequeñas esperanzas todavía. Lo que pasa es que hay que buscar nuevas ideas. Por ejemplo, una idea curiosa que en Barcelona funcionó muy bien hace tiempo, el fenómeno, esto de reestrenar películas antiguas y apelar a la nostalgia, que la gente vuelva a ver los Goonies o La princesa prometida o Mi vecino Totoro o no sé, o la saga de Indiana Jones. No sé si me explico, que a lo mejor es una fórmula puntual, pero la gente le gusta ir a la sala. Yo creo que la gente que nos ha gustado desde pequeños ir al cine, intentaremos seguir yendo de algún modo, evidentemente con más restricciones y más problemas, pero las cifras no van a ser como antes, pero creo que de alguna forma se tienen que mantener. O sea, se tiene que mantener, digo, la apertura de salas.
Sí, lo que hablamos en Reino Unido están funcionando también muy bien las recuperaciones de clásicos, ¿no? La oportunidad de eso, pues de ver los dos primeros Batman de Burton en el cine o el Superman de Christopher Reeve y demás. O sea, mantenerlo vivo, pero es verdad que que aquí las grandes compañías, en este caso Disney o Warner, llegará un momento que tendrán que decidir si mantienen contento a sus accionistas o mantienen el sistema, ¿no? Es verdad que es un sistema que puede ser que sea caduco con unos plazos o una especie de pacto, ¿no?, de caballeros, de primero se estrena en cine, luego se guarda el suficiente tiempo para el formato doméstico, después para el salto a plataformas y ya posteriormente pues para las televisiones en abiertos y demás. Eso ha habido ya en el pasado bastantes intentos de saltárselo, funcionando entre bien, mal y irregular, y ahora quizás pues están ellas mismas palpando el terreno, mirando para sí, ¿no? Disney saca Mulan, hace sus cuentas y se desprende que parece que sí ha ganado, pero al mismo tiempo la siguiente la saca sin volver a poner los 20 euros. Y Warner, que era la que ha mantenido ahí a Tenet, también por Nolan, que Nolan es Nolan, y presionó para que se estrenase en verano. Pero, por ejemplo, ahora tiene Wonder Woman, que está la rumorología diciendo que se la van a llevar a HBO Max. O sea, que está corriendo como el camino contrario. O sea, que yo creo que también hay mucha incertidumbre, y en parte eso a mí es lo que me da miedo, porque la industria del cine, hablando en plata, o sea, sí, gana mucho dinero, mueven las ilusiones de la gente, pero ha cometido en el pasado algunos errores que todavía se están lamentando. Auténticos tiros en el pie, y que ahora la cosa está como muy proclive para que eso se vuelva a repetir.
Bueno, se ha quedado un silencio reflexivo.
Luis habla muy bien,
Luis es un crack. No, tengo que decir una cosa, vamos a ver, el virus está claro que está machacando todo tipo de negocios, los cines, los restaurantes, el turismo, pero cualquier tipo de comercio en general. Entonces, si todo esto mejorara de cara a 2021, pues fijaros la cantidad de estrenos potentes que se agolpan, o sea, es que todo lo que se ha ido retrasando. Wonder Woman estaba marcado para Navidad, y es verdad que a lo mejor va HBO Plus o no se sabe, pero bueno, vamos a dejarlo en incógnita. Pero está confirmado, si todo va bien, que en 2021 lleguen Top Gun, Jurassic World lo han pasado al 22, pero Tomb Raider 2, Un Lugar Tranquilo 2, la peli de James Bond, Viuda Negra, Animales Fantásticos 3, The Batman, Dune, Hotel Transilvania 4... Spider-Man 3, estoy hablando como medio de memoria, medio chuleta, ¿vale? Porque tengo aquí mil cosas en la cabeza y títulos, pero es verdad que 2021 hay un montón de cosas, si todo va bien, que se pueden agolpar. Eso también puede ser competencia buena o también puede ser un problema, claro, porque no van a recaudar tanto como los grandes estudios esperaban.
Eso está claro, cuando tienes tanta oferta, evidentemente el espectador no puede ir a verlas todas, tienes que hacer una criba y decir, pues bueno, iré a ver, yo qué sé, Batman, Viuda Negra y Los Eternos y ya está. Además también influye en eso la situación económica de cada uno, ¿no? Porque, como bien decías, la pandemia está afectando no solo al cine, está afectando al resto de sectores económicos y la gente va a tener menos dinero en el bolsillo. ¿Quiere decir eso que, hostia, pues si resulta que estoy cobrando menos porque estoy de ERTE temporal o estoy al 50% de ERTE, pues igual me sale más a cuenta pagar los 8 euros de Netflix y tener el entretenimiento que me da Netflix o que me da Disney Plus y paso de ir al cine y ya me llegará a alguna plataforma? Eso también puede afectar. Es decir, no solo el hecho de las salas, sino el hecho de la economía personal de los espectadores.
Eso está pasando en todos los sectores, ¿eh? Y además,
ya.
Os pongo un ejemplo. Yo trabajo en un sector, bueno, para bien o para mal, que es el de la banca, y lo que está haciendo mi empresa es aprovechar la coyuntura para hacer lo que estaba deseando hacer desde hace mucho tiempo, que es derivar a todo el mundo o al máximo número de clientes a canales remotos, para así poder cerrar puntos de oficina y redistribuir a la gente de otra manera y derivar todo lo que sería trabajo administrativo, en teoría no productivo, no rentable, a medios externos, ¿no? Medios a distancia. Eso es un ejemplo de cómo una gran empresa aprovecha la coyuntura para dar un giro radical a su forma de trabajar habitual y maximizar o intentar sacar rentabilidad en un momento donde la rentabilidad es nula o negativa. Y es lo que yo intuyo, que estas grandes multinacionales como Disney, como bien decía antes, los parques temáticos están cerrados, y otras grandes como Warner, etcétera, le están dando la mollera. Están sacando humo de la cabeza ahora mismo por ese motivo. Porque están diciendo, ¿cómo podemos acelerar el proceso que creemos que va a llegar a cabo dentro de 10, 15, 20, 30 años? Que es que controlemos, seamos totalmente, o sea, propietarios y obtengamos todo el margen posible de nuestros productos eliminando intermediarios de por medio, ¿no?
Autónomos total, ¿no?
Sí, sí. Ese es el sueño húmedo de cualquier gran empresa. El de fabricar su producto, controlar la mercancía, ¿vale? Desde la materia prima a la producción y después no tener ningún tipo de intermediario y llegar al consumidor final. Ese es el sueño húmedo de un frutícola, ¿no? De un agricultor que está quejándose, ¿no? Que Mercadona le paga muy mal y después lo vende muy caro. Pues ese es el sueño húmedo. Y yo creo que va a llegar ese momento más pronto que tarde, porque la coyuntura está acelerando ese proceso. Y las salas de cine, creo que en gran medida no lo van a poder soportar. Porque es que entre, primero, el contexto que hay, que es que la gente no tiene a lo mejor dinero, una estabilidad económica como para permitirse ciertos lujos, que el cine es carísimo. Y segundo, que las productoras, ¿no?, están viendo la oportunidad de sacarle jugo al asunto, pues realmente yo soy muy negativo, ojalá me equivoque, ¿eh? Pero creo que al final las salas como Fenómeno, ¿no?, que son otro tipo de producto, no son salas de cine. Yo he ido a Fenómeno varias veces y lo amo, me encanta, pero no estamos hablando de ese tipo de salas de cine. Eso es un cineclub, es decir, es un lugar donde se proyectan películas por amor al cine, con un objetivo obviamente de rentabilidad, porque pagan dinero por ello, pero que no tienen nada que ver la experiencia con lo que sería una sala de cine, porque no tienen los costes de las compras de las copias que tiene una sala de cine comercial, ni tampoco tiene las expectativas de rentabilidad que pueda tener una sala de cine donde los costes de personal, de limpieza, de lo que sea, de promoción, son otros muy diferentes. Entonces, hablamos de las salas comerciales, y esas salas comerciales, esos multicines de 10, 12 salas, tienen un futuro muy, muy complicado.
Es que en relación a lo que dices, Fran, y al principio del podcast lo he dicho, algo que comentaste hace tiempo en otro podcast, cuando se estrenó Disney Plus, dijiste algo que te tengo que dar la razón, es cierto. O sea, comentaste que Disney Plus te está ofreciendo Pixar, te está ofreciendo Star Wars, te está ofreciendo Marvel, es decir, los superhéroes que más están vendiendo con sus películas, más luego el catálogo de Disney. Entonces tú lo que dijiste, dice, el que quiera ver Disney en su totalidad con todo lo que tiene, se tiene que hacer de Disney Plus. El paso que está dando o que parece que puede dar Disney Plus, que a Leo y a mí nos va a joder porque somos coleccionistas de formato físico, es que llega un momento, según se ha rumoreado, que deje de haber formato doméstico, que diga Disney, no, no, ya las películas en disco y con estuche, no, ahora si queréis ver mi película, vais a tener que verla contratando Disney Plus. A mí me va a joder, y a Leo también. El que no tenga habitualmente el comprarse y el tener una colección le va a dar igual, a nosotros no. Pero la jugada es maestra. Si tú quieres ver, a no ser que trabajes pirata, pero ese es otro tema, lo del pirateo, ¿no? Tienes que tener una suscripción a Disney Plus para ver La Viuda Negra, por ejemplo. Porque si yo no puedo ir a comprarla a la FNAC o a MedioMark o Amazon, si la quiero ver, tengo que ir a Disney Plus. O sea, no me quedaría más. Por parte de Disney, yo creo en Luigi que es, vamos, una panacea para ellos, una utopía. No, el que quiera ver nuestras películas, tendrás que pasar por caja. Da igual que sea una cuenta o que sea cuenta compartida. Yo creo que lo hacen con toda la intención del mundo, como buena corporación que son, ¿no?
Y además que nos sale más barato, ¿eh?
¿Qué?
Que además que nos sale más barato.
Oh, muchísimo más barato, por Dios. Si lo que vale una película de salida de compra, prácticamente, no te voy a decir la suscripción entera anual, pero casi, con dos películas.
Con dos pelis te pagas la suscripción.
Claro, pero tú ya estás viendo, pues, eso, Luigi, lo hemos comentado muchas veces, Leo y yo, de películas que, por ejemplo, las quiere conseguir en 4K, Leo, y en España no se distribuyen. En España, ya hablamos de Disney España, ¿no? Pero ya hay una especie como de decir, no, búscate otro país que aquí no te las vamos a sacar. Habría mucha discriminación.
que la pelea del bate físico también es súper interesante, ¿no? En el sentido de cómo también ha perdido espacio en las grandes superficies, en el AFNAC de Callao, que Alberto seguro que también lo ha frecuentado. Lo que antes era todo cine y series, ahora es Funkos y,
joder, sí,
y merchandising. Y al mismo tiempo, el vacío de o el desprecio de muchas productoras para su producto es tal que hoy volvió a salir el tema en Twitter. En España se vende en grandes superficies material pirateado de algunas compañías, que es increíble, ¿no?
O Resen sea, y demás.
Sí, en el Corte Inglés, en la FNAC, incluso en Amazon, ¿sabes? Que sí, otros países se tiran de la cabeza, pero quienes tienen los derechos les da igual, o los derechos están en un limbo, pero estamos hablando de películas no de serie B o serie Z, sino de primer nivel. Y encima aquí he llegado el punto a tal que se sacan hasta ediciones especiales, ¿no? Y en estuches con formas de VHS y tal, y son piratas, ¿sabes? Que es como, sí, madre del amor hermoso. Por lo tanto, es lógico que las que sí más o menos se preocupan, bueno, relativamente, porque Disney ahora mismo tiene todo el caudal de la Fox y en Disney Plus ni está ni se le espera. Hay detallitos en alguna cosita, pero no está todavía ni La Jungla de Cristal, ni ni Alien, ni Depredador, ni nada. O sea, que está esperando que salga Hulu o la versión adulta o ya se verá. O sea, que sí, es otra de las partes que ahí.
Pero es que en su momento, Luigi, yo recuerdo cuando Disney compró la gran parte de Fox, sobre todo su catálogo de cine y series, que vamos a llamar los Marvel Zombies, aplaudían con las orejas diciendo ¡oh, vamos a recuperar los mutantes! A ver, que no es que recuperes los mutantes, es que te está comprando una serie de sagas míticas como La Jungla de Cristal, personajes como Aliens, Depredador, y una cosa es que lo tenga una compañía independiente a Disney y que haga lo que quiera, y otra cosa es que las tengas tú, Disney, ya, que empiece a acaparar todo lo que haya a su alrededor.
Sí, bueno,
claro, es que a ver, hay un pequeño apunte ahí, es que al final Disney, no por defender esto así, ¿no? Pero es una gran compañía, o sea, quiero decir, es una empresa como tal.
Sí, y si puedes comprar la competencia, te interesa comprar la competencia, claro.
Claro. Y lo que ocurre es una cosa muy fácil, vamos a ver, el tema físico ha quedado, como me hubiera explicado Néstor, para coleccionistas. O sea, es una cosa física concreta para gente que le gusta coleccionismo, que seamos realistas, no es que abunde ahora mismo en España. Entonces, Disney ha dicho, joder, me interesa tener sacar continuamente discos físicos en Blu-ray, en 4K, ahora la edición DVD remasterizada, con extras, tal. No les interesa, porque van a vender un número de copias ínfimo para lo que les va a costar lanzarlo, etcétera. Entonces, prefieren optar por otro tipo de caminos. ¿Es triste? Pues sí. A los que nos gustan tocar los objetos, los libros, los discos, incluso los CDs. ¿Qué pasó con la música? ¿Quién tiene CDs hoy en día? Pues los que coleccionan, a mí sí. Me gusta tener mi colección de Héroes del Silencio, me gusta tener mi colección antigua porque nos gustan esas cosas, pero hay que ser sinceros que esto, pues mira, la música como se han reinventado, volviendo a sacar los vinilos, que ahora están de moda, por ejemplo, y nadie se lo esperaba hace 10 años, esto. ¿Y qué pasará con el DVD? Bueno, el DVD ya está casi olvidado, pero el Blu-ray, pues oye, a lo mejor dentro de unos años se reinventa. Pero ahora mismo no parece viable. O sea, no creo que sea una búsqueda de negocio para las distribuidoras, en realidad, sinceramente.
Pero eso, por ejemplo, Alberto, rememorando el pasado, aunque estemos en el presente, yo recuerdo, por ejemplo, películas, hablo de los tiempos del videoclub, cuando funcionaban a pleno rendimiento, que ya es algo extinto, ¿no? Ya no existe prácticamente. Tú tienes una película que no te funcionaba, por ejemplo, en el cine, y en su segunda vida en alquiler, pues remontaba, no te iba a decir que lo petaba, y luego había compañías, por ejemplo, como Canon Group, que desde luego sus Delta Force, Desaparecido en Combate y Al Guerrero Americano, pues bueno, en cine se estrenarían, pero en videoclub la alquilaba la gente a cholón, o sea, pero claro, eso ya no está, ha desaparecido.
Me acuerdo de pequeño estar en el videoclub, muy pequeño, y intentar coger esas películas y alquilarlas, es que era imposible, porque a lo mejor tenían dos o tres copias y estaban
alquiladas ya por fin.
O sea, tenías que hacer cola, tenías que ir ahí y esperar a ver, oye, que lo han devuelto.
Claro, son tiempos de que no había ni, lógicamente, ni internet ni otro tipo de
herramientas. Sí.
Pero por eso quiero decir que al final los tiempos son para adaptarse. Y aunque ahora sea complicada la situación de los cines, que lo es y mucho, siempre queda esperanza. Yo creo que, fíjate, lo que habéis dicho del fenómeno, que yo también lo he sacado antes porque creo que el tema nostálgico siempre funciona. Y si se buscan alternativas, que esto es fácil decirlo, pero claro, hay que aplicarse. Los estrenos se van a seguir manteniendo. O sea, ya te digo, de aquí a final de año pues bueno, no vas a tener un Escuadrón Suicida, ni un Top Gun, como hemos dicho, ni un Misión Imposible, pero va a haber películas. Quien quiere intentar ir al cine, pues sigue teniendo estrenos. Es verdad que, claro, es una decepción que tú estás esperando como agua de mayo la nueva peli de Villeneuve para ver Dune y te la mueven un año, hasta octubre del año que viene. Pues dices, joder, qué faena. Pero bueno, chicos, que no queda otra. Es que, mirad, es que voy a contar una pequeña anécdota y no voy a enrollarme mucho. Y os dejo ya divagar. Porque cuando llegó aquí el lanzamiento de Netflix, en octubre de 2015, ¿vale? 5 años ya han pasado. Yo estuve en esa presentación. Tuve la suerte de poder acudir el primer día que presentaban Netflix en España y entrevistar a uno de los creadores, a Reed Hastings. Y me acuerdo que todo el mundo le tachaba de loco. ¿Pero usted qué hace? Pero si aquí en España se piratea muchísimo. ¿Pero cómo va a lanzar una plataforma? Que la gente va a pagar para ver sus películas. Pero bueno, qué locura. Claro, empezamos a ver ya con el tiempo que había series potentes como Narcos, como Sense8 en su momento, que fue uno de los pelotazos del principio. Incluso una que a mí me gustó mucho, que era Bloodline, que ahora la dejaron también finiquitada. Pero bueno, quiero decir que había... Pues poco a poco, el boca a boca funcionó y Netflix, él, apostó por ello. Incluso le tomaban de loco ya en Estados Unidos, hasta los de los videoclubs, los de Blockbuster, que no querían aliarse con él. Acordaos del origen de Netflix. Entonces, ahora es muy fácil hablar hacia atrás, pero en su momento apostó. Quiero decir que al final las decisiones valientes suelen tener recompensa. Y también quiero recordar una cosa, si no llega a ser por Netflix, películas que a mí parecen maravillosas, como en el caso del Irlandés, de Scorsese, no hubieran sido posibles sin la pasta que puso Netflix para que se terminara. Eso también hay que dejarlo claro. Por muchas críticas que tiene Netflix, que hay cosas que, claro, que meten mucha morralla, que meten mucha cantidad de producto, pero también ha habido momentos muy importantes que Netflix ha llegado a estar nominada a los Oscars. Quiero decir, con Roma, por ejemplo, de Cuarón. O sea, entonces, bueno, pues al final todos son momentos y todos adaptarse y darle una vuelta al tema. A mí lo que me preocupa es que hay, pues eso, una situación complicada para los cines y que las plataformas también hay mucha saturación. Entonces el público también, al final, le acomodas. Y eso es un problema.
Bueno, pero lo que pasa es que la saturación, no sé vosotros, chicos, las plataformas que tendréis, también depende de la plataforma que te interese y de lo que te ofrezca. Si tú te interesa a las series y películas de HBO y no te interesa Netflix, evidentemente vas a ir a por HBO. No tienes por qué tener todas las plataformas.
Yo te lo digo fácilmente, pues yo creo que casi te están obligando a tener todas, porque mira, si tú quieres tener, por ejemplo, series españolas de calidad y quieres un Movistar, por ejemplo, ¿vale? Para ver Antidisturbios, para ver Hierro, para ver series que te gustan españolas, El Apeste, tal, tienes que tener Movistar. Si tú quieres ver comedias o series adolescentes, tienes que tirar de Netflix. Si quieres series de mucha, mucha calidad como Roma, Los Soprano, tal, tienes que tener HBO. O el cuento de la criada. Y luego, ahora mismo, una que yo creo que está funcionando muy bien es Amazon. Amazon está cogiendo contenido de calidad. El único problema que tiene, pues que no hay nada perfecto, que muchas de las películas, a los que nos gusta verlas en versión original, no podemos, porque están dobladas, por ejemplo.
Amazon te ha hecho una inversión de, creo que eran 500 millones de dólares para El Señor de los Anillos, si no me confundo.
Sí,
para la serie, o sea que hablamos de unas cifras desorbitadas también.
Yo me estaba refiriendo simplemente al catálogo de películas. Ni siquiera me estoy refiriendo a la serie de The Boys, que ha sido el pelotazo,
ni a
Hunters con Al Pacino, ni tampoco. Además, me estoy refiriendo a la futura serie del Señor de los Anillos. Me hablo del catálogo de películas.
Eso es haciendo un punto a favor muy fuerte. De hecho, lo comento porque yo me he hecho de Amazon Prime hace 3 días.
Sí.
¡Pobres! Sí, pero ¿sabes por qué me lo he...? Ojo al dato, por eso digo que hay un punto diferencial, que es que me he hecho de Amazon Prime por el tema de los envíos.
Eso, pues yo me lo hice al principio, por eso también,
Fran. Todos, Fran.
Claro,
eso
sí. Es un punto diferencial con respecto a otras plataformas, porque es que la plataforma casi de audiovisual, digamos, tiene de regalo. O sea,
un accesorio, sí.
Si encima tenía algo de calidad, pues yo qué sé, gracias y me agarro ello, ¿no? Pues que...
No, el catálogo de Amazon Prime es para... Porque tienen películas, han puesto en películas en catálogo recientemente, que son estrenos de cine de hace poco. Sí. La de... Yo hace no mucho... No, que el mes pasado así, vi la de Manhattan sin salida. La de Chadwick Boseman, que esa, hostia, esa peli es de hace 4 días en cines, como aquel que dice, prácticamente.
Sí, pero...
Ya en Amazon Prime, y he visto otras películas así recientes, y dice, coño, ¿ya las tienen en Amazon?
Es otro punto de vista de Amazon Prime, porque ya te digo que lo del tema de los envíos ya casi es razón de, ¿no?
Bueno, también ahí tendríamos que hablar del esclavismo al que están sometidos los pobres repartidores, pero eso ya daría para otro podcast.
Entero, bueno, tampoco yo sé yo el esclavismo que pueda haber del pantalón que llevo yo, donde lo han fabricado, si nos ponemos así, Leo.
Sí.
Que el esclavismo lo puede rodear hasta una sartén que esté fabricada en Taiwán, no lo sé. De todas maneras, yo lo tengo y a mí me gusta, ¿vale? O sea, habrá cosas que a lo mejor otra plataforma te pueda ofrecer, pero yo es que me encuentro mucha morralla de los 80 de videoclub que he comentado antes, que si la fuga del Bronx, una italianada de estas cutres salchicheras, pero claro, no me la da otra plataforma. Pero claro, hay películas como ha comentado Leo, que no han llegado ni al formato doméstico, concretamente una que vi hace un tiempo de una chavala que era una espía, así tipo el Gorrión Rojo de la actriz que no me sale ahora, Jennifer Lawrence, joder, pues estaba de puta madre, y era del año anterior a cuando la subieron a la plataforma. Claro, lo que ha dicho Alberto tiene razón, porque si tú quieres ver Stranger Things, tienes que tener Netflix. Si quieres ver Los Soprano, HBO. Evidentemente, la oferta es tan amplia y hay tantas plataformas que o te gastas todo el dinero del mundo, o bueno, o puedes tener cuentas compartidas, ¿no, Alberto?
Claro, no, sí, está claro. Lo que quiero decir, cuando yo me refería al planteamiento de posible saturación, me refería a eso, que hay muchos contenidos y muchos de calidad. Porque claro, entre tanto contenido hay cosas que destacan, pero también hay que reconocer que hay cosas que no llegan a cuajar, pero hay cosas muchísimas, muy buenas. Mira, un ejemplo muy tonto, y no me quiero enrollar, pero es que me viene a la cabeza. Ahora todo el mundo está hablando de Cobra Kai, qué bien, tercera temporada, qué bien, que hagan la cuarta, confirmada.
Yo tuve, ¿no?
Pero chicos, es que claro, Cobra Kai, yo en YouTube Premium lo sacaron hace 2 años y no lo vi ni el tato, muy sinceros, o sea, es alucinante.
Ese es el poder de Netflix también, ¿no? Hacer popular algo que lleva 2 años.
Sí, pero aquí yo creo que el problema es de concepto en lo que era YouTube, todo el mundo lo ve como una plataforma de vídeos gratuita, y pagar YouTube,
¿a qué voy a pagar?
Te dice, ¿para qué voy a pagar YouTube, no? En cambio, Netflix ya lo estás pagando y tienes esta serie que, hostia, que la ha pillado Netflix y tal, pues mira, la tengo en Netflix y te pones a verla. Claro. Y pues bueno, rascarte el bolsillo para verla en YouTube, como que no.
Sobre el tema de la saturación, que comentaba Alberto, el tema de... Yo creo que puede pasar como... Y vuelvo a mi sector, al tema de la banca, que todo momento, toda... digamos, sector, tiene un momento de expansión y después de contracción, ¿no? En la banca lo estamos viendo, con fusiones, ¿no? Porque todas apuntaron al mercado y todos al negocio fácil, ¿no? Del tocho, en este caso. Y después la realidad les ha hecho contraerse, absorberse, fusionarse, con dinero público, ¿no? Es otro debate. Y aquí lo que puede pasar, sobre esa situación que comentaba él, es que tarde o temprano puede pasar ese camino también a la inversa. Y que la sobresaturación de plataformas, pues yo no te diré obviamente que Netflix se fusione con HBO, pero sí que Filmin acabe dentro de Movistar, que, ¿sabes lo que quiero decir? Que al final se reduzca la oferta a través de alianzas empresariales porque realmente no sean rentables, ¿no? Pero bueno, eso aún todavía yo creo que aún le queda un poco de recorrido.
Bueno, precisamente has mencionado mi Filmin, algún pequeño paréntesis. Filmin precisamente ha crecido muchísimo, en esta pandemia. O sea, justamente esto de la pandemia ha venido bien, entre comillas, para el tema de las series, porque se ha dado un boom muy amplio a plataformas como Filmin. O sea, que eso también hay que tenerlo en cuenta.
Sí, pero que Filmin crezca mucho, que crecerá mucho a nivel porcentual, ¿no? Pero en
Filmin no puede competir con Netflix, pero Filmin tiene su...
Correcto.
Tiene un catálogo de Universal, de MGM, quiero decir que tiene clásicos, que tú quieres ver un Chaplin y tienes que ir a Filmin.
De hecho, se va a recomendar eso, ¿no? Hay una página web que se llama Just Watch, creo que se llama.
Sí, es
muy interesante. Sí. ¿No?
Pones la película y te localiza en qué plataforma está, ¿no?
Sí, porque ayuda a lo que comentaba él, ¿no? La sobresaturación.
A localizar.
De hoy, necesitamos herramientas para localizar cualquier tipo de película y saber dónde coño lo están dando ahora mismo, ¿no?
Sí.
Pues a través de esta web...
Hay series que no están en ningún lado, ¿eh? Porque yo
me busqué en películas.
Roma Criminal, que a mí me encanta, y no está en ningún lado. Yo todavía sigo alucinando que no, la mitad es ninguna plataforma. Pero
mi hermano el otro día me pidió, por favor, que le dejara el DVD de Amélie, de Audrey Tautou, ¿no? Porque no está en ningún lugar a día de hoy.
¿En ninguno?
En ninguno. Al menos joder, cuando él me lo dijo, que era un
poco no.
Así que sí, sí, hay muchos casos. Pero bueno, es el riesgo de no tener formato físico y depender de que alguien lo...
Sí, 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 por eso... A ver, yo no voy a hacer una defensa ultranza del pirateo, ¿vale? Yo me he bajado películas y me bajaré películas y me bajaré series, pero, joder, también estoy pagando plataformas. Sí, y en su momento yo pagué 120 euros por los packs de Expediente X, cosa que no sé cómo no me tiré por la ventana por hacer eso. Pero bueno, yo lo que voy, que se denigra mucho la piratería con razón, ¿vale? Con razón. Pero, joder, también hay una cosa que se llama compartir archivos y guardarte películas que a lo mejor luego ni en ninguna plataforma está. Si yo quiero ver una película de Esteso y Pajares y no la encuentro en ningún sitio y mi vecino no la tiene tampoco ni en vídeo, que yo no tengo vídeo, pues me tendría que buscar la forma de verla. Tampoco me voy a morir porque no la vea, ¿no? Pero si está en...
Pajares, que los tienes que tener siempre en Flixolé, que es el canal
especial. ¡Joder! ¡Otra plataforma más! Otra. ¡Yo no quiero más plataformas, Alberto!
Es que sí, hay muchas, parece. La gente se queda en Netflix, pero hay mucho más, es verdad. Sí, sí, otra cosa que funcionen o no funcionen, pero existir existen. No, o sea, sí. Filmotech también existe, una plataforma para académicos que empezaba con películas españolas. Quiero decir que al final, si tú quieres rascar, pero es verdad que es una tristeza.
Sí, cuando has nombrado Filmin, Alberto, tiene un catálogo muy desconocido que no vas a encontrar en Netflix, HBO, Amazon y demás. O sea, yo tengo Filmin, por ejemplo, y hay películas que digo, hostia, esta película la tienen aquí. Joder, claro, es increíble. Vale que no te van a tener un estreno que tenga Netflix porque es de producción propia, pero hay películas que me interesan que no tienen otras plataformas, Filmin.
Filmin tiene cine de autor muy bueno de todas las épocas. Y bueno, Netflix tiene un problema también, para mí bastante importante, en el sentido de que tienes contenidos muy chulos a veces que te desaparecen. Tú quieres ver un John Wick y a lo mejor te estás viendo la 1 y la 2 está desaparecido.
Es horrible de John Wick, solo está ahora mismo John Wick 3 y yo no he visto ni la primera, la tuve mil veces, se me pasó y ahora no puedo meterme en esa saga.
Bueno, es que la primera no salió ni en formato doméstico aquí en España.
Aquí no. Yo la tengo en formato doméstico, pero porque la compré de importación, pero es que aquí no salió.
No, la segunda y la tercera sí, pero la primera que fue la que pegó el bombazo, yo esperando que la sacaran, no sé si ya es una cuestión de derechos o lo que sea, pero yo tengo la 2 comprada, me voy a comprar la 3, pero la primera ni de coña. Me la tuve que bajar, o sea, lo tengo que decir claramente, si la quiero tener, me la tuve que bajar.
Por eso que al final hay películas que desaparecen, por eso el formato físico es lo ideal, claro, pero ya sabemos que no es rentable, por desgracia, hoy en día, por lo menos.
Lo que has dicho antes, quedamos cuatro polla viejas y mantener el mercado del formato doméstico no lo podemos mantener. O sea, cuando llega un Black Friday venden mogollón, pero el resto del año se comen los mocos, así de claro.
Y claro. Sobre lo que comentaba Alberto al principio es el tema de la experiencia de Netflix, ¿no? Que comentaba que había el estreno, que el creador, ¿no?, le echaban de loco y ahora mira cómo estamos y tal.
La presentación oficial en España, la gente lo cubrió y nadie sabía qué iba a pasar, pero le tomaban de loco de verdad diciéndoselo a él. O sea, no era una cosa oculta.
Yo iba a apuntar sobre eso, que como me comentabas, ¿no?, que al final hay recorrido para nuevas iniciativas y que hay de dónde sacar, de donde nadie se lo espera. Yo creo que sí, es cierto, pero... Esas nuevas iniciativas, si os dais cuenta, todas las nuevas creaciones, ¿no?, todos los cambios de tendencia van casi siempre todos dirigidos a facilitar la vida, si queréis, a estupidizar a la gente, ¿no?, en el sentido de gana tiempo, gana comodidad, evita desplazamiento, evita molestia, ¿no?, a convertirnos en seres sedentarios, ¿no?, y por eso... Yo creo que en gran parte ha tenido éxito el tema del streaming en España, cuando hace 10 años era una locura, ¿no? Y por eso creo que las salas de cine tienen muy complicado el reconvertirse, porque todo lo que ellos puedan hacer nunca va a llegar a ser un elemento de consumo masivo como ha sido hasta ahora, porque están compitiendo con la tendencia de las grandes empresas que dominan el mundo, que están tendiendo a adiestrar a la gente hacia ese sedentarismo, hacia esa facilidad de consumo, de no pensar, de no tener que buscar nada, tenerlo todo a la palma de la mano con un clic de un botón, ¿no? Y bueno, un poco cogiendo el hilo de tu reflexión anterior, que creo que realmente los cines pueden hacer algo para reinventarse, pero realmente competir con todo esto cuando la tendencia es totalmente contraria,
O sea, vale, tu Fran,
Positivo. Pues hay que ser un poco positivo de que la experiencia de ir al cine no se puede comparar con estar en un sillón, en tu casa,
totalmente, cómodo. Totalmente, pero Alberto, perdón que te interrumpa. Totalmente de acuerdo, pero es que ver Operación Triunfo no se puede comparar con ir a Razzmatazz a ver a los Pixies. Y en cambio, a los Pixies van a ver 1.500 personas y Operación Triunfo tiene audiencias de millones. Por eso digo que sí, seguirá habiendo un concierto de los Pixies, un concierto de Ben Harper, pero no conseguirá tener una audiencia y una rentabilidad comparada con lo otro, ¿sabes?
Bueno, si tú crees que... Pero contéstame esta pregunta. Si se reunieran, por ejemplo, Oasis otra vez, si se reunieran sí. Héroes del Silencio, si se reuniera sí. Mecano, grandes grupos de los antiguos sí, 80-90, sí. ¿Se llenarían sí. o no se llenarían esos conciertos? Luego,
sí, total.
Los Pixies son muy buenos, con todo el cariño, pero claro, nunca han sido un gran bombazo en España. Estoy hablando de que los cines lo van a pasar mal, sí, pero que la experiencia va a estar ahí. Y yo creo que les falta un poco pasar todo este proceso, que vuelvan los grandes estrenos, que ojalá vuelvan algún día, y que vuelva otra vez el boca a boca. Porque es que los cines han funcionado muy bien en el pasado. Es que yo de pequeño me acuerdo, bueno, y de adolescente, de ir a salas llenas, para ver el Batman de Tim Burton en sesión continua. Era imposible conseguir entradas. El Karate Kid, las pelis de Indiana Jones. Es que todo eso que hemos vivido, los que tenemos cierta edad, pues ya no se va a repetir, pero a lo mejor con el tiempo, pues oye, se van equilibrando un poco. No sé, pues no podemos ser.
Es que eso hace 20 años que ya no sucedía.
Sí, claro, pero estamos hablando de la tecnología que tenemos actualmente.
Es que eso es un
Lo que ha dicho Frank, que tú tienes un smartphone, puedes ver una peli en una tablet, en un ordenador, en un televisor.
Lo que quiero decir, Néstor, es que eso que comenta Alberto de grandes estrenos con sesiones vendidas totalmente y continuamente, hace 10, 15 años que ya no está sucediendo en España. Y aún en ese momento no había streaming. Es que ahora se le añade a que hace 15 años que eso ya no sucedía. Ya no habían llenos continuos y el cine ya no era una experiencia familiar como ir a cada domingo a no sé dónde. Se le añade a que hay una competencia que está tirando mucho, que es el streaming. Y se le añade un contexto económico sanitario nunca antes visto. Es que es como la tormenta perfecta, ¿sabes?
Bueno, antiguamente, Fran, yo recuerdo, por ejemplo, E.T., que en su momento fue la película más taquilla de toda la historia. Estamos hablando de películas de los años 80 y parte de los 90, que a lo mejor un taquillazo se te mantenía en cartel 3, 4, 5 meses. Sí. Que se mantenía la número uno en cartel, bueno, E.T. creo que tiene el récord, no sé si en Estados Unidos o a nivel mundial, de 25 semanas el número uno. Ahora una película Endgame, por ejemplo, está dos semanas o tres el número uno, pero amasa todo el dinero muy pronto. Sí, luego va cayendo en picado, que es normal.
Pero antes, mira quién habla, que en Canarias fue el éxito, solo la tenías en un cine. Ahora mira
claro.
En 8 cines y en alguna multisala en 4 salas.
Claro.
Es decir, o sea, que es relativo, pero incluso sacando cálculos y pues eso, en game no, pero la inflación y nada más, sí, pero la puede haber tropecientas mil personas, a lo mejor no tanto como en su momento fueron a verla, pero claro, ahora el momento, la cuestión es si las nuevas generaciones siguen en el run del estreno e irlo a ver al cine, que yo creo que es el gran poder que todavía tiene, porque a nosotros sigue habiendo una pequeña distinción de entre el actor de cine y el actor de más de serie y tal, separándose, que ahora hay agentes que antes no te imaginarías nunca en una serie y lo vamos a ver ahora, por ejemplo, en las de Marvel, ¿no? Que Paul Bethany de repente ahí en una serie de 6 o 8 episodios, no te lo imaginabas y parece que va a estar ahí, o Sebastian Stan que estaba cogiendo su tal, pero claro, es que los propios creadores de esa magia, ¿no? De la magia del estreno, de la magia del hype y tal, son los que se están poniendo ellos mismos palos en las ruedas, por lo tanto, es como pues no sabemos a dónde va a ir la cosa, pero yo sí coincido que seguirá habiendo éxitos y cosas que lleve a la gente a las salas o a donde se tercie, pues, porque es cíclico, ¿no? Y porque son modas o por lo que sea. Lo que pasa es si va a haber suficientes como para mantener la industria, por lo mismo que comentaba Alberto del 2021, que vamos a tener tantas cosas que no sabemos si es que los cines van a estar todos llenos o que la gente va a decir, pues mira, voy a tener que decidir entre Dune o Los Eternos o James Bond, pues una se va a tener que quedar fuera y me espero a que salga el formato doméstico, que la pueda piratear o lo que pase antes según el orden, el nuevo orden establecido.
Hombre, habrá que ver, porque las propias distribuidoras no se van a pisar a sí mismas. O sea, Sony no se va a pisar con Spider-Man y a su vez con James Bond, pero es verdad que va a haber mucha competencia si todo va bien, que ojalá haya vacuna y todos podamos recuperar una normalidad previa a esto, ¿no? Y mira, ya solamente un pequeño apunte también del tema de Paul Bettany, que has comentado tú, Luigi, que me viene al pelo. En el viaje que yo te conocí viajando, digamos, el primer Junket que hicimos de Civil War, recuerdo que nos entrevistábamos con varios actores, cada uno tenía uno, ¿no? Pues uno tenía a Capitán América, otro tenía, menos a Robert Downey Jr., ya sabéis que no hacía entrevistas. Pues a mí me tocó Paul Bettany. Nadie quería entrevistar a Paul Bettany a priori, porque había tanto para elegir, y era majísimo el tipo. Y me contó una cosa, que se puede decir porque es pública y él lo dijo en varias entrevistas luego también, es que a él le salvó la vida a Marvel. Le salvó la vida que Kevin Feige y el grupo de casting le eligiera para hacer la Visión. Él estaba sin carrera y había trabajado con gente maravillosa como Vinterberg o como Lars von Trier, o había hecho pelis curiosas, ¿no? Y estaba sin carrera. O sea, la Visión, el personaje de la Visión, le salvó la carrera de actor. Me lo dijo y claro, me quedé un poco, y ahora me alegra ver que va a haber una serie con él, por ejemplo. Pequeñas curiosidades, ¿no? Que también Marvel, pues oye, también a veces, y yo creo que ha hecho un buen trabajo como la Visión, por cierto.
Sí, sí.
Uh-huh. Es sí, el no, mismo pero... caso que Downey Jr., ¿no? Que también le salvó la vida.
Sí, sí, no, y en este caso fue casi peor porque lo cogió de... Empezó siendo la voz, empezó siendo Jarvis, o sea, poniendo solo, sí. Solo la voz, pero luego dijeron, coño, que tenemos un actor de primer nivel detrás. Pero sí, la verdad es que yo creo que la incertidumbre está en todos los palos, ¿no? Porque es que hay unos cachés también que los propios, hasta el mejor colocado dudará ahora de qué papel coger o de a dónde lanzarse, ¿no? Porque es como una carrera hacia adelante, esperando todos que se vuelva de algún modo a una normalidad que permita, pues eso, la cantidad de gente que hacía cuadrar las cuentas en distintos aspectos y no sabemos del todo cómo va a salir. Se supone que salíamos mejores, ¿no? Y que todo iba a salir bien, pero los primeros ejemplos al respecto ya crean dudas, ¿no? En el personal.
Yo tengo una pregunta para Alberto, si me puede responder, que sabe del sector más que nosotros. Tengo mucha curiosidad por saber, ¿qué le cuesta a un cine alquilar esa copia para proyectar de una película? Obviamente habrá muchas tipologías, ¿no? Porque no es lo mismo lo que cuesta un Vengadores seguramente que una serie Z, ¿no? Pero
es complicado responder a eso porque ¿sí? No va por... Claro, va muy complicado. Es que además hay muchas variables. Es decir, a lo mejor tú ten en cuenta que cuando un cinesa, toda la cadena cinesa, acuerda con Disney dar todos los estrenos de Vengadores Endgame, por ejemplo, uh-huh. Que sabe que va a ser un bombazo, aparte de eso tiene que comerse luego otras pelis menores de Disney, entre comillas, durante meses posteriores. Hay acuerdos ahí, o sea, no va por piezas ni por salas, va, yeah. Hay mucho más detrás, o sea, ahí va una cadena, hay una serie de acuerdos, ¿no? Por ejemplo, ahí lo tienen complicado más las películas más pequeñas, que tienen su circuito pequeñito, su círculo en Golem, en Verdi, estoy hablando de Madrid siempre, que es lo que conocemos aquí en persona, ¿no? Y al final, pues es complicado. Es que el tema de cifras es muy delicado y muy complicado, y más en los grandes estudios. Pero es verdad que un pequeño apunte también que se nos ha pasado, yo no he comentado por lo menos, que Tenet, habéis hablado que si bien o mal, ha ido bien, en España ha ido bien. O sea, le ha venido bien a Nolan estrenar la peli en este momento. De hecho, ha sido la gran salvadora. Fijaos una cosa, Santiago Segura sigue teniendo tirón y ha hecho más de 12 millones de euros. Más de 12 millones.
Una salvajada, ¿eh?
Una comedia secuela. O sea, con todo el cariño, es una secuela de una comedia. Y ha hecho, jolín, es que 12 millones de euros con la pandemia es una pasta. O sea...
Sí, sí, quizás la pena...
Esa taquilla no va todo a la distribuidora, o sea, hay un porcentaje que se queda en los cines, lógicamente, como es lógico. Pero que sepáis eso, que las cantidades son muy delicadas, o sea, la situación es delicada, pero que siga habiendo todavía peli con tirón, es así.
Sí, la pena quizás en España no haber tenido una industria tan potente de tener, pues eso, tres, cuatro, como las de Segura, ¿no? Como que en Francia, ¿no? Que además ha inyectado ahí dinero y que con la industria nacional tiene suficiente como tirón, ¿no? Aquí estamos como más raspando, ¿no? Para tener éxitos y que nadie se mueve tampoco promocionalmente como Santiago Segura, que lo profesionalizó cuando Torrente y ahí sigue como una flecha, ¿no?
Sí, hombre, la industria de Francia siempre ha sido muy muy chauvinista, muy se defiende a sí misma y tienen unas ayudas mucho más amplias. Y aparte, en España hay un problema. Muchos directores buenos, voy a poner el ejemplo de Bajo Ulloa, que estuvo el otro día presentándose a Sebastián su nueva película llamada Baby. Bajo Ulloa hizo peliculones en su momento, como la Alas de Mariposa o como La Madre Muerta, y dio el bombazo con Airbag. Os sonará, ¿verdad?, todo esto. Pero luego lo pasó muy mal durante muchos años porque tuvo dos fracasos consecutivos. Tuvo Frágiles, que no funcionó, y luego sacó hace poco Rey Gitano, como una especie de broma parecida a Airbag, que tampoco funcionó. Entonces, hasta directores consagrados, o mira, Sorogoyen, que es uno de los grandes directores actuales, se ha pasado a las series. Alberto Rodríguez se ha pasado a las series. Al final, pues todo esto también influye negativamente, por desgracia. Porque la industria al final, pues se tambalea. Es así.
Hay un detalle que quería comentarle a Luigi, que lo hablamos ayer. En Estados Unidos, Luigi, se ha reestrenado El Imperio Contraataca. Y se ha colocado entre las cinco primeras. O sea, me refiero hasta qué punto tendría un tirón que volviésemos aquí a España desde el 97, creo que las reestrenaron la última vez, la trilogía original. Pues joder, te reestrenan La Guerra de las Galaxias, El Imperio Contraataca, El Retorno del Jedi, y yo creo que acabaría yendo al cine a verlas. Yo por lo menos, y creo que otros tantos también.
Sí, sí, seguro, sería un éxito, pero hay que tener un pequeño matiz ahí. Eso funcionaría una o dos semanas a nivel maratón.
Exacto.
No funcionaría de forma progresiva para que el cine se mantuviera.
No.
Esa es la faena. Que ese tipo de reestrenos pues funcionan para una semana.
Y habría que comparar la recaudación de esa película, que es la cuarta de esa semana, por decir algo, con la cuarta de la misma semana de hace un año.
Correcto, correctísimo.
Para poder ver y valorar realmente de qué hablamos cuando hablamos de éxito o de fracaso.
Hombre, Tenet, que la hemos nombrado un par de veces, joder, en el mercado internacional ha conseguido 275 millones. En el doméstico en Estados Unidos, 48, que creo que ahí ha sido donde ha llegado a pinchar, pero 323 millones con todo lo que está pasando no está nada mal tampoco.
Sí, bueno, y ya. 40 y pico con lo mal que están también en Estados Unidos.
Claro.
Por eso. Muy jodidos, por el tema de la pandemia.
Okay,
ellos esperaban más, ¿eh? Warner esperaba más. O sea, sinceramente, esas películas se piensan para duplicar taquilla o para hacer pelotazos. O sea, que sí, que ha sido rentable, lógicamente.
Sí.
Pero es verdad que tú te lo comparas con la época, con un Memento cuando no conocía a nadie a Nolan... O con un Fincher desconocido con Seven, y es que no tiene nada que ver. O sea, estamos hablando de los años 90 y del año 2000, respectivamente. Uh-huh. O sea, Memento del 2000 clavado y Seven del 95. Pero los dos en cine, que yo tuve la suerte de ver las dos, además, con un montón de gente, eran un bombazo en su momento. Eso no pasa con un Tenet, para entendernos.
Sí, claro. Además, estamos hablando de la primera gran superproducción durante la pandemia, que no ha acabado todavía la pandemia, Dios sabe cuándo acabará.
Bueno, esperemos que...
Es el problema, que el ejemplo de Tenet no sirve, no es muy halagüeño para que pues los grandes estudios digan, vamos a lanzarnos a poner Wonder Woman, por ejemplo, yo no sé qué pasará, pero de aquí a Navidad, que no queda tanto, yo me temo que también la van a mover, sinceramente.
Seguro.
Lo veo complicado. Bueno, por cierto, estaba por ahí también metida la secuela de El Príncipe de Zamunda, ¿no? ¿Puede ser?
Sí, la ha comprado Amazon por 150 millones.
La ha comprado Amazon, sí.
Lo digo medio en broma, pero esa peli a lo mejor en cines hace una cosa moderada, pero eso va a funcionar muy bien en plataformas, seguro.
Sí.
O sea, Eddie Murphy sigue teniendo tirón. A nivel internacional, no hablo solo de España.
Sí, no, y esa peli tiene boca oreja, ¿eh? En Carnaval hay gente que se sigue disfrazando del Príncipe de Zamunda, no preguntes por qué, pero sí, tiene demanda.
¿Cómo te gusta el carnaval, Luigi? Es que se nota que eres tinerfeño.
Sí, pero ya en 2022 me puedo ir preparando para buscar. Como no vaya disfrazado a la redacción, ¿no?, o a los pases de prensa para matar el mono, me da que me voy a coger una depresión post-Navidad.
¿Hacéis un carnaval videoconferencia? Ya está.
Sí, claro, ahí hay que irse preparando con filtros y demás. Bueno, y un Halloween, ¿no?, para ir a... que también pinta que va a estar comedido. No sé, tendremos que acostumbrarnos todos, imagino. Nos haremos todos escritores o dibujantes. O críticos.
De todas maneras, el palo sí que ha sido tremendo si lo relacionamos con los cómics, en esta ocasión con Marvel, en cuanto a adaptaciones de cine. Ha sido en cuanto a romper lo que son las fases, ¿no? O sea, estas fases que iban fase 1, fase 2, fase 3. Sí. Esto ha sido ya apartar los estrenos diciendo 2021, 2022, ya llegarán.
Hombre, llevamos más de un año sin un estreno Marvel en cine, ¿no?
No sí. Cuentas los nuevos mutantes, ¿no?
Bueno, bueno. Cierto, cierto. La única peli de 2020.
Debería contarse oficialmente porque la sacaron de la forma que la sacaron porque tenían que quitársela de encima. Sinceramente.
¿Cuál fue el gran estreno Marvel 2020? Los nuevos mutantes. Venga, nos llamamos.
Que no recibió tan malas críticas como yo me esperaba.
No está tan mal, no está tan mal.
Claro,
¿eh?
O sea, que parecía que iba a ser eso una especie de Ghost Rider y no se ha quedado en ello.
Podría haber sido mucho peor.
A Luis se le olvidó decir que van a esa película, para los que amáis el formato físico, llega enseguida ya. Ya está anunciada. Ya,
la han anunciado hoy, pero no hay 4K. Tendrá que pedirle a Leo o a Francia o a Italia o mandar a alguien que se la traiga de verlo.
Pues mira, como la de Funes Oscura, que la compré... No sé si es la edición italiana.
Edición italiana.
Pero tiene pista en castellano.
Ah, pensaba que... Para verla.
No, no. A ver, hombre, hasta tanto no llego,
Por eso te lo comentaba, más que nada. Oye, una pregunta, ya que estamos hablando de plataformas. Disney Plus, en el caso vuestro, Luigi y Frank, que tenéis niños y niñas pequeñas, eso ha sido un bombazo para vosotros, ¿no?
A diario.
Madre. Vale. O sea, que lo está rentando, ¿no?, por lo que veo.
Sí, bueno.
No sabes cómo, ¿eh? No sabes cómo.
A diario, manejan el mando, tío, mejor que yo.
No, yo es lo que os lo comentaba por lo siguiente. Yo, por ejemplo, en foros, en Facebook, ves gente que a lo mejor dice: me voy a quitar la suscripción porque no estrenan nada, porque no sé qué, porque no sé cuántas. Digo, a ver, te has suscrito a Disney Plus. O sea, el catálogo sabes que hay. Está Pixar, Star Wars, Marvel, y luego está el género, digamos, familiar infantil. Si tú no sabes eso cuando entras, es que no te has informado muy bien, ¿no? Digo yo, o sea, es que si yo me meto en una plataforma porno, digo, oh, Dios mío, ¿dónde me he metido? Pues si pone XXX, creo que la cosa está clara, ¿no?
Bueno, siempre hay gente desinformada, ¿no?
Sí, pero total, por lo que veo, ¿no? Es que no estoy.
Oye, Néstor, estás siendo un poco parcial, ¿eh? No hace falta tener niños para disfrutar Disney Plus, ¿eh?
Sí, no. Claro, pero,
cada mediodía cuando llego a casa a comer para ver un episodio de Los Simpsons.
Hombre, pues sí, sí, por ejemplo. No, solamente tienes 22 temporadas para disfrutar, o sea, tienes tiempo.
Voy por la 24.
Bueno, otra cosa es si... Me parece que no tienes subtítulos ni en castellano, ¿no?
No.
Ni idioma inglés.
Lo puedes escuchar en inglés con subtítulos en inglés.
Ah, bueno, pero tú cómo dominas el inglés, qué cabrón.
Si es bajito y se deja.
Por cierto, hablando de lanzamientos de Disney, que es verdad, Disney Plus, no hay muchos, pero el más esperado de aquí a final de año es Mandaloriano. Están en promoción.
Sí.
O sea, Pascal, está ahí a tope Pedro Pascal haciendo...
En dos semanas.
Por eso que la segunda temporada de Mandalorian, pues es el lanzamiento de la plataforma. Ahí están las esperanzas depositadas.
Tengo que acabar en la primera temporada, ¿eh? Que soy un desastre.
Se acabó la primera temporada. Y vamos a hacer un podcast esperándote a que la acabaras.
Pues ve, y por eso dije que tiraran adelante, porque lo hicisteis hace ¿cuánto? 5 meses, o sea que...
Sí, sí.
Voy a mi ritmo. Ya me pondré al día y engancho sin espera con la segunda temporada.
Claro, a ver si podemos grabar la segunda temporada contigo. Pero no te duermas como con la primera, ¿eh?
Pero será semana a semana, no se sabe, ¿no? Sí, creo que sí, será semana a semana en vez de formato de golpe, ¿no?
Es igual que la otra vez. Además, es igual que en Estados Unidos. Quiero decir que creo que es simultáneo, además. Si es un día después o algo así, puede ser. Pero como hicieron con Juego de Tronos en HBO y como hizo Disney con Estados Unidos con Mandalorian temporada 1, que es muy cortita, eran 8 episodios, o sea, sí, que se ve muy
diáfana. Y encima de media hora.
Un western que además encima te va a gustar, Luigi, porque yo conozco tus gustos.
Sí, vi la primera parte, la vi incluso casi antes que nada, porque fue en un viaje precisamente de prensa a Estados Unidos, que tenía Disney Plus, uno de los que iba, y nos la puso en el minibús de vuelta. O sea, que con sonido regulero, pero ahí me tragué 4 capítulos y he visto uno más desde entonces.
Horror. Te queda poco. Ya te quedan tres,
ya acelero.
No sé, ¿cómo vamos de tiempo, Leo? ¿Puedo abrir un melón más y terminar?
De tiempo, no sé, de sueño ni te
de
cuento.
De sueño. ¿Puedo abrir un melón más y acabamos, si te parece?
Bueno, un meloncito.
Si es un melón de estos piel de sapo pequeñito y tal.
Vale. Nada, uno rápido. Uno rápido para tantear vuestra opinión, ¿vale? La serie de The Boys, de Amazon, ha recibido críticas, por mi parte no, por supuesto, de que en lugar de estrenar toda la temporada los 8 capítulos de una tacada, como nos había mal acostumbrado Netflix en su momento, aunque también tiene ese Netflix que estrena semana a semana un capítulo, ¿no? Pero de estrenarla cada semana, un capítulo cada semana, un capítulo creo que eran los viernes. Yo, a mí, por ejemplo, a nivel personal me venía muy bien, porque yo Amazon, si me estrenan The Boys una vez a la semana, los viernes me veo el capítulo, pero también Territorio Lovecraft de HBO la estrenan una vez a la semana y el tercer día también, con lo cual no me tengo que, hostia, me tengo que ver The Boys los 8 de una tacada, porque si no, mi vida no tiene sentido. ¿Vosotros preferís un estreno semanal de un capítulo o que te estrenen toda la temporada de golpe, chicos?
A ver, yo nunca voy a ser el primero que se vea algo de golpe, como el Mandaloriano ha demostrado. Por lo tanto, prefiero semana a semana, porque así me aseguro que incluso puedo llegar yo a tiempo, como me pasó con Watchmen, con HBO, que tardé en ver el primero, el segundo y el tercero, pero ya cuando lo vi 2 seguidos, dije, ¿por cuánto va? Por el cuarto, el quinto, y ya los últimos ya lo vi al día, e incluso me obliga como a verlo. Si sé que la han puesto, pues seguro que ya va a haber
algo,
que lo habrá visto todo y ya la veré. Como el Mandaloriano, ¿no? Pues ya, total, no. Si me voy a comer los spoilers, a lo mejor me los como más al principio, viendo un episodio 2 seguidos y teniendo curiosidad en las redes, que si lo dejo a mi ritmo pausado. Pero bueno, mi ritmo es que todavía no me ha acabado la tercera de Daredevil. Y no sé si Netflix la va a acabar quitando.
Hombre, este paso.
El cartel.
¿Tú qué opinas, Fran?
Yo creo que tener la opción de verlo de una manera u otra no perjudica a nadie. Es decir, yo como, por ejemplo, ahora estoy viendo Gotham. Estoy por la segunda temporada.
Sin prisas, es que no hay que tener prisa tampoco.
Sin ningún tipo de problema. Y no la vi cuando la estrenaron. Y ahora me ha dado, me ha apetecido y la estoy viendo. Entonces, no me parece un problema que lo cuelguen todo de golpe. Después tú consume como consideres. El tema de spoilers, pues es como lo de, yo qué sé, voy a decir una burrada. Es como criticar a las chicas que van con una minifalda por la calle de que las violen o las piropeen o abusen. La culpa no es de ella. Es de qué hace el delito. Si hay alguien que spoilea, la culpa no es de que la serie esté colgada. La culpa es de que hay un gilipollas que te estropea la serie y te spoilea, ¿no? Entonces, esas actitudes son las que hay que corregir. No el hecho de que esté colgada la serie o no.
Entonces, Alberto, eso que comenta Frank, que tienes razón. Parece que la gente tiene prisa, que tiene que ver 8, 10, 12 capítulos de una tacada. Y si no, madre mía, no puedo esperar una semana, cosa que antiguamente, antes de las plataformas, cada semana pues un capítulo de Médico Familia, uno de Canción Triste de Gil Street, o sea, es que no pasaba nada, uno de, yo que sé, de Lugran, si nos vamos a los 80 que tanto me gustan, ¿no? Pues bueno, los viernes Lugran.
Esa era época muy buena, yo era más de Luz de Luna cuando era muy pequeño.
Luz de Luna, también, muy bien. Pero vamos,
gustos similares.
Pero no, creo que habías visto 22 capítulos de Luz de Luna en un fin de semana, me imagino.
No. A ver, el tema está en que depende mucho la serie, pero los hábitos influyen. Entonces, bueno, Luigi, yo le entiendo que es un tipo ocupado con su trabajo, con su niña, con sus historias, y tampoco tienes tiempo a veces en meterte de golpe 3 capítulos seguidos de nada, aunque te guste mucho. Es que no tienes 3 horas seguidas a veces, es verdad. Entonces, el rato que tienes por la noche o en la sobremesa o yo qué sé, o el fin de semana, pues te apetece degustarlo con calma, creo yo. Pero es verdad que tampoco es incompatible tener ahí los 12 episodios o los 10 y tú verlos a tu ritmo. No creo que sea un problema. Es verdad que existe mucha moda en las redes sociales de ser el primero en todo. Entonces, claro, si te metes en Twitter y ya te han hablado de Mandalorian, pues dices, joder, qué pereza meterme ahora cuando ya sé lo que ha pasado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero a mí lo de semana a semana no me parece mal, porque yo, por ejemplo, estoy viendo ahora Patria en HBO y está siendo todos los domingos, semana a semana, y se me está haciendo bastante, bastante amena y muy bien. Y a lo mejor todo de golpe, pues no sé, si hubiera sido igual. O sea, depende de la serie. Y luego tengo series que me he devorado. Gomorra me la devoré, me encantaba. Las cuatro temporadas, pues la uno entera, la segunda entera, así. Depende cómo sea la serie. Pero si se puede elegir, mejor semana a semana, para tomártelo con calma, quiero decir.
Con los embargos que nos hemos tenido que comer tú y yo, Alberto, de meses algunos y demás, de haber visto la peli callado ahí como... Sí, y luego llega aquí el primer tonto que se ve el capítulo de Boys, que yo voy por el segundo de la primera temporada, el tercero, y ya sé que hay un episodio donde porque es que no se callan en Twitter, es que es increíble, o sea, yo le pondría multas, o sea, o algo así.
Cuando estuve contigo en el tema de Netflix había mucho embargo al principio, la primera de Daredevil también fue un bombazo, ¿eh? Es que Daredevil y Narcos eran las joyas de la corona en su momento.
El hype de Daredevil, todos como locos, ¿eh? Ahí...
A mí me gustó mucho, además el personaje de Matt Murdock me gustó, me parecía mucho, me recordaba a Boregen, salvando la distancia, mucho, y un gran Kingpin con Vincent D'Onofrio y tal, me dio pena que acabara la temporada 3 de Daredevil, la verdad, debo confesarlo. Pero bueno, es verdad que lo de Defenders y tal no funcionó tan bien, entonces también lo comprendo, sinceramente.
Bueno, yo he de reconocer, y creo que Fran y Leo están conmigo, que Luigi, cuando ha visto algo, a un pase de prensa o lo que sea, no es de los que te spoilea. A no ser que le insistas y le insistas, te hace un esbozo o lo que sea, pero tampoco sabes si le ha gustado o no le ha gustado mucho. No te hace spoiler, ¿verdad, Luigi?
Lo intentamos. Sí, algunas veces por ganas no habrá sido, ¿eh? Porque mira que nos la han colado.
Pero eso es un tema de educación, Luigi, no hay más. Tú eres un tío que respeta y ya está. Y lo que hay que hacer es educar a la gente.
Pues hay gente que no lo hace con maldad, pero es como, ¿sabes? Bueno. Te dicen cosas. Sí, te dicen, no, la peli tal, pero tal y cual. Y es como, pero es que ya eso condiciona, capullo. O sea, es verdad que no me estás diciendo nada, pero me estás diciendo que la primera hora es lenta, que la segunda hay algo que hace que cambie y que el final te va a sorprender. Pues ya te llega sugestionado, caporón, hasta ese final.
Hay que educar a la sociedad. Es que es una cuestión de educación. Estamos cada vez más gilipollas en general. Y en lugar de... la culpa no es del cuchillo porque mata. El cuchillo sirve para cocinar, ¿no? Pues lo mismo. Es que hay que educar a la gente. Hay que corregir malas actitudes.
Bueno, y el peso que tiene también el clickbait. También, o sea, que te den click, un spoiler... Joder, también vende mucho, ¿no, Fran? Sí. Un vídeo en YouTube diciendo mi opinión, que acabo de salir del cine, que la tengo fresca, escuchadme.
Se está claro que al idiota lo están ayudando a ser más idiota. O sea, claro, porque hay muchos intereses para fomentar la idiotez generalizada. Pero hay que luchar, ¿eh? Hay que luchar como sociedad para resistirnos a todos esos impulsos de idiotizarnos más y ser un poquito más respetuosos y más educados. Pero bueno.
O sea, lo que quiere crear Fran es una plataforma contra el idiotismo.
No, yo las luchas sociales ya las dejé de lado hace tiempo. Ya me dedico a intentar sobrevivir.
Un superviviente nato, tío.
Sí, sí.
Bueno, pues chicos, ¿alguna cosita que tengáis en el tintero que queréis dejar?
Que a mí no me has preguntado si me gusta que las estrenen la serie de semana.
Total, ¿cómo te gusta, Leo? ¿Cómo te gusta que te lo hagan?
Totalmente cierto.
Despacio.
Poquito a poquito, ¿no?
Poco a poco. En pequeñas dosis.
Culpa mía. Leo, ¿cómo te gustan de ti? Perdóname.
Pues nada, no te contesto ahora.
No, contéstame, no me colobes.
Me está pasando como Frank, que voy ahora por el tercer episodio de Watchmen, o sea, que imagínate.
Yes. Que veas.
Bueno.
Si quieres te la cuento.
No, déjate.
Estoy al día.
Yo creo que es un problema entre lo que decía Fran, de educación y de que estamos en una sociedad en que lo queremos todo ya y lo queremos al momento, joder.
Y lo queremos publicar, ¿eh?
Sí, y luego
lo queremos todo.
Pregonar a los cuatro vientos, ¿no?
Claro, porque si lo tienes todo, lo tienes ya, pero no lo publicas para que los demás no lo sepan, no tienes nada, ¿eh?
Creo que es este viernes que se estrena una nueva temporada de Star Trek Discovery. En Netflix, y lo van a hacer al episodio semanal. A ver, A mí me parece bien. De hecho, no la voy a emprender seguramente hasta lo de... No sé, un mes, ¿no? Sí. Pero ya es una cuestión de... Uno no tiene tiempo material para verlo todo.
No, no hay, no hay.
No, es que hay mucha serie, mucha película y mucha plataforma, como ha dicho Alberto, y muchas exclusividades también.
Que te puede pillar, oye, mira, estamos en verano, estamos de así más relajados y tal, y un poco más descansados, hostia, pues como hicimos mi mujer y yo, que cogimos Vikingos, que no la habíamos visto, hostia, pues venga, un episodio, ah, pues mira, nos da tiempo, venga, va, otro, ah, otro.
Claro, si hay algo puntual, ¿no? En el Leo, como por ejemplo, hago un evento, ¿no? Como el último episodio de Perdidos, ¿no? Algo así muy, muy puntual, que sea un evento mundial, un acontecimiento. Pues se puede entender, por supuesto, joder. Pero hemos convertido esa excepcionalidad en la normalidad.
En la norma.
¿No? Claro, tu vida consiste en correr para llegar a puntos que no significan nada. O sea, con tal de no quedarte descolgado de una sociedad que no hace más que correr y seguir corriendo, ¿no?
Porque si te descuelgas, entonces eres el que se descuelga y ya no eres cool, ya no...
Sí, no sé, estás fuera, ¿no?
Entonces... Yo y ya
aquí, desde este podcast, que somos raros, reivindicamos la rareza. Hay que ser raros, ser raros.
El año pasado, Fran, creo recordar que en las redes sociales leí gente que se había quedado huérfana porque se había acabado Avengers Endgame, una etapa importante de Marvel, y se había acabado Juego de Tronos. Había gente diciendo, ¿y ahora qué veo?
¿Qué hago con mi vida, ¿no?
¿Qué hago con mi vida? ¿Se ha acabado Juego de Tronos? Sí, ¿en qué? ¿Qué? ¿Hay libros? ¿Qué es eso? ¿Dónde está la tecla para pasar las páginas?
Vale. Hay esperanza, chicos.
Bueno, creo que vamos a terminar. Si nos da el beneplácito a Alberto. Alberto, ¿terminamos?
Yo aquí soy un mandado y encantado de haber estado con vosotros porque se me ha pasado volando, la verdad. Llevamos una hora y pico, ¿no?
un poquito, sí, sí.
Yo, si quieres, podemos llegar a las 2 horas. Habla con Leo.
Bueno, no, yo no hablaré, yo estaré dormido, ya lo sabes.
Vamos a dejarlo para hacer otro día otra continuación.
Una segunda parte.
Eso, una secuela.
Un episodio semanal vamos a hacer.
Eso, bueno, o una secuela o un spin-off puede valer también.
Sí, sí, por supuesto, ahora que está de moda un spin-off, tranquilamente, o un podcast a la semana, como estrenamos las series una vez a la semana un capítulo, pues un podcast a la semana sobre este tema. No,
grabamos varios y los sacamos de golpe.
Ya, es verdad, también tienes razón. Bueno, pues ha sido un gran placer, Alberto, tenerte con nosotros.
Nada, el placer ha sido mío y ha sido un gustazo porque se han pasado volando y hemos sacado conclusiones interesantes, yo creo. O sea que un gran debate. Gracias por invitarme, Luigi personalmente primero y al resto por aceptar la invitación también, por supuesto.
El placer nuestro por escucharnos y ya sabes, tenemos que quedar para esa lámina de Mike de Otato 177 que tengo todavía en mi poder y que te pertenece.
Qué memoria tiene, macho. La verdad que es un tío que parece una enciclopedia, ¿eh? De cómics sí. Y de viñetas y de autores. Bueno, podría contar más anécdotas de Metrópoli, pero lo dejamos para otro día.
Cuando esté nuestro compañero asturiano aquí, lo invitamos al gran Víctor y hacemos ahí un tridente de ataque.
Hecho. Nada, un abrazo a todos y muchas gracias por todo, chicos. Hablamos de la siguiente, ¿vale?
Un abrazo para ti, Alberto.
Un abrazo, gente. Gracias. Un placer.
Bueno, pues vamos a despedir a Luigi también, de una tacada.
Venga, señores, me voy a ver el Mandaloriano.
Pero corriendo, tienes que ir corriendo. Otro para ti, Leo.
Igualmente. Sí.
Y queda Fran Gómez.
Muy buenas, hasta la siguiente. Y hoy espero haber estado al nivel, que esperaba al Fernando. Nivel. Fernando, te dedico este programa, te quiero.
Dale recuerdos a Fernando, exactamente. Lo queremos a Fernando, un gran tío.
Te amamos.
Oye, vamos a recomendar su podcast también, ¿no? Tertulia, vamos a hacer un poco de spam. Tertulia de TVOs.
Sí.
Que han hecho una nueva etapa, han hecho una especie de reboot.
El mejor podcast allá al sur de España.
Sí, señor. Lo recomendamos vehementemente en iVoox o iVoox. No sé si me va a rectificar Leo. Así que nada, chicos.
Ya es un caso perdido, ya no te rectifico.
Ya no me rectificas, ahora vete a la cama ya. Venga, un saludo a todos, nos vemos en el próximo podcast, chicos.
Un abrazo.
Adiós.